Alimento y Vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
¿Cuántas cosas se sucedieron esta última semana? Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, con la figura de Che como fondo en La Habana. Luego en la Casa de Gobierno de Argentina y finalmente paseando por el Nahuel Huapi en compañía del presidente Macri. Discursos con sonrisas, mientras los 400 empresarios norteamericanos charlaban con sus pares en la sociedad rural argentina y se firmaban acuerdos varios, poco conocidos hasta ahora, pero preocupantes, vista la cara de alegría de algunos de nuestros ministros. En tanto, en miles de lugares y en las calles de las ciudades, el recuerdo que compromete, memoria, verdad y justicia, rememorando los 40 años de una dictadura cívico-militar cuyas consecuencias nos marcaron a sangre y a fuego para siempre. Nuevas bombas terroristas en el corazón de Europa. Antes París, ahora Bruselas. Los muertos que son noticias y se merecen ser llorados. Mientras docenas de conflictos destrozan todos los días miles de vidas que pasan desapercibidas. Y persiste el hambre y desnutrición de 1.000 millones de habitantes en nuestro planeta. Pero acá, ¿qué pasó estos últimos años en las zonas rurales de Argentina? El campo, que decimos. El campo cambió muchísimo en relación a 40 años atrás. No hay una sola zona rural del país que no se haya transformado. Más y mejores caminos, más máquinas, más celulares y sobre todo menos gente. Más de 200.000 familias de pequeños productores se fueron para siempre. Otras se trasladaron a los pueblos y van y vienen todos los días a trabajar en el campo, igual que nosotros hacemos acá en las ciudades. Y también como nosotros, compran sus alimentos en los supermercados. Hay inmensos territorios vacíos, no se ven ni siquiera vacas. Algunas zonas son un desierto verde por el que de tanto en tanto pasan enormes máquinas que siembran o cosechan. Solo quedan en el campo los que están bien, los oligarcas, nada de eso. Las dos terceras partes luchan día a día con el clima, las políticas discriminatorias y los compradores. Pero ya no son más productores independientes, sino simples entregadores a los que las grandes empresas le ponen los precios. Les pasa lo mismo que a los habitantes de las ciudades. Al ir a comprar o a vender su producción, tienen que aceptar los precios que les ponen. Pequeños productores y consumidores estamos encadenados a los eslabones más fuertes de esa cadena, donde grandes industrias y supermercados son los que deciden. Por eso es tan importante un Estado fuerte. Por eso es fundamental la relación entre los productores de alimentos y nosotros, los consumidores. Es la única forma de que quienes producen tengan precios justos y que nosotros tengamos alimentos sanos sin que se destruyan los bosques y el suelo o se degrade el ambiente, el trabajo y la vida.
Los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en tus manos. sos torturado, pero nunca derrotado. El futuro está en sus manos.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, para ser más precisos, el programa 31 de Alimento y Vida, como todos los viernes a las 18 horas acá en FM Asamblea, un lugar para todas las voces. Bueno, estamos con la mesa a pleno. ¿Qué tal? Vamos a saludar primero a las damas. Gabriela, que es una dama.
Una Gisela. Gracias, Julio. Hola, Carlos.
Hola, Gabriela.
Hola, Gabriela.
Elba, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar acá.
Bueno, una alegría tenerte con nosotros. ¿Y Carlos? ¿Qué viene?
Muy bien. ¿Cómo estuviste ahí? Todavía muy conmovido por las cosas que nos vinieron pasando y nos están pasando esta semana.
Bueno. Antes que nada vamos a dar las vías de comunicación, así que con la voz de Gabriela vamos a escuchar teléfono y...
¿Cómo no? El teléfono de la radio es el 854-7034, el Facebook Alimento y Vida FM y el Gmail alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, muy bien. Veo que me entendiste los números, Gabriela.
Perfecto, vale. Bueno, sí.
Y saludamos a Joaquín,
nuestro operador, contentos que ayer ganó la selección argentina, así que
Sí. Sufriendo.
¿Cómo se sufrió?
Pero bueno, salimos adelante.
Y a Juan también.
Y a Juan, por supuesto, Juancito, ahí está, como siempre. ¿Qué diríamos? Debería ser el director técnico, ¿no?
Claro.
Para hablar un poco en términos futbolísticos, nuestro productor.
También sufriendo.
Juan, también sufriendo, conocí y no es para menos. Y compartiendo como todos los viernes la yerba YPA de la cooperativa Don Eduardo.
Exacto.
¿Sí? Ya que estamos de anuncios, perdón, vamos a anunciar a la ganadora de nuestra canasta de productos de la economía social.
Yo te diría que vamos a dejar el suspenso, lo decimos en la última, en el último.
¡Wow! Perfecto.
Dale, así perfecto. Si tenemos ahí a la ganadora,
wow,
que seguramente nos está escuchando. Ya tiré una pista.
Ya revelamos.
Así que ahí perdimos a los escuchas masculinos, ¿no? En este momento, ¿no? Así que vamos a para develar el misterio.
Perfecto.
Al final del programa. Dale.
¿Cómo no?
Entonces sí, vamos a dar el nombre de la ganadora del bolsón de Colectivo Solidario del sorteo de esta semana.
Bien.
Y bueno, ¿y qué más? Entonces vamos a las efemérides. ¿Sí?
¿Cómo no?
Dale, a ver, Carlos o bueno. Gaby, ¿con qué arrancan?
Arrancó y bueno, la verdad que se impone, por supuesto, la que nos ha convocado esta semana, a quien fue la marcha de ayer y a los que no. El 24 de marzo, a partir del 2002, se nombró al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por ley 25.633. Bueno, yo digo quién fue a la marcha porque fue realmente impresionante. Todos los que estuvimos y los que escuché decir fue la más impresionante de estos últimos 40 años. En el 2010 se mencionó como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, también el 24 de marzo.
El 25 de marzo... de 1977 y profundamente relacionado a lo anterior. ¿Quieres comentarlo vos, Julio?
Estamos bueno,
hablando
sí.
De un asesinato.
Bueno, sí, es desaparecido en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh. Rodolfo Jorge Walsh fue periodista, escritor, traductor argentino, reconocido por su lucha contra el terrorismo de Estado y por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre y Quién Mató a Rosendo. También sobresalió como escritor de ficción. El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar, Walsh terminó su última obra, La carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en la que denunciaba tanto los crímenes de secuestro y desaparición de personas como las consecuencias de las políticas económicas de orientación neoliberal aplicadas por Martínez de Hoz, que produjeron un aumento de la desocupación y la pobreza y destruyeron la industria nacional. La carta termina con una contundente afirmación de Rodolfo Walsh. Y dice, estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Bueno, así que
bueno, y es el 25 también de marzo, pero en este caso de 1996. El gobierno de Menem autoriza el primer cultivo genéticamente modificado del país, la soja transgénica, al que le siguieron luego una gran cantidad de eventos transgénicos, y podemos decir que ya nada sería igual en el campo argentino.
Perdón, bueno, ¿puedo hacer una pregunta?
¿Cómo no?
¿Quién era el secretario de Agricultura en ese momento?
Uy, qué mala memoria.
¿De Cultura?
No, de Agricultura.
Ah, Solá, el Solá. Ministro, no el secretario, el ministro.
Era Secretaría.
Ah, no era Secretaría, Solá.
Felipe Solá,
Felipe,
claro.
Sí.
Hoy diputado del Frente
Para que vean que no todos los ministros de Agricultura son tan amorosos como los que tenemos aquí en la mesa.
No.
Tan solidarios, tan conscientes.
¿Te referís a nosotros?
Obvio.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a ir a un corte de este primer, ¿cómo se dice? Bueno, bloque. Ah. No, programa. No. Y volvemos enseguida, así que adelante.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón claro, camisa rayas. Paso anteayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Bueno, estamos de vuelta con las disculpas del caso porque no le hice el pase correcto a Joaquín y lo dejé ahí en offside, así que bueno, pero Carlos, te escuchamos.
No, bueno, como habíamos presentado en la primera parte del programa, está con nosotros Elba Rossi, licenciada en Sociología, una amiga desde hace algunos años. Y bueno, y con ella queremos hablar de algo que no hemos venido tratando en este programa, que tiene que ver con la INTA, como dice la gente, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Entonces, en primer lugar, Elba, bienvenida, estamos muy contentos de que estés compartiendo esta mesa.
Bueno, muchas gracias, yo me siento halagada de estar con ustedes y realmente después de tantos años de conocimiento, de haber participado en tantas cosas juntos.
Bueno, nosotros queremos hablar con vos de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un instituto que se crea en 1900 por un decreto de 1956, etcétera. Vos entraste cuando eras bastante jovencita en el INTA y
no,
luego
yo no era tan jovencita, yo ya había cumplido los 30. Yo entré en 1963. El INTA se crea por un decreto del gobierno de Aramburu en el 56, pero se pone en marcha en realidad. Había un director, pero como el primer director institucionalmente dentro de una democracia fue el ingeniero Horacio Ghiberti en 1958.
Cuando... Bueno, entras, empezás a trabajar, te vas acercando al mundo rural y agrario, que no creo que haya sido un una parte importante de tu formación académica.
No, realmente era lamentable en nuestra facultad. Yo cursé en la Facultad de Filosofía y realmente los que nos interesábamos por el agro, era muy difícil hablar de sociología rural, si bien había una especialidad, había una materia. La daba el doctor Carlos Alberto Erro, uruguayo. Y éramos muy pocos los que nos interesábamos por el agro. Yo comento así al pasar que yo entré al INTA porque durante ese periodo también yo trabajé en Extensión Universitaria de La Plata. Y en un verano, Extensión Universitaria de La Plata hizo en Valdés, la Escuela de Agrotecnia de Valdés, que es cerca de 25 de mayo, hicimos una experiencia de trabajar con productores de la zona. Y ahí después hizo una reunión con gente del INTA en la Escuela de Valdés, y ahí gente del INTA me propuso si no quería incorporarme al INTA. Y bueno, dije, el día que se abra un concurso, porque en ese momento había concursos en el INTA, entro, me presento. Y así fue. Al poco, yo quería entrar a Extensión realmente, era lo que me interesaba.
Bueno, entraste en INTA, estuviste uno... ¿Cuántos años trabajando, aprendiendo, haciendo muchas cosas y en algún momento te echaron?
Sí. Precisamente el 2 de abril del 76, el golpe se produce el 24, un día miércoles. Yo recuerdo que, bueno, en Pergamino había un diputado, el diputado Borrás, Raúl Borrás, que era del radicalismo. Muy amigo, había trabajado con nosotros en el INTA, por otro lado, Raúl. Nos llamó a un grupo, nos dijo, se viene un golpe, prepárense. Días antes del 24 de marzo del 76, yo creo que fue el 19 o el 18, hubo una redada y se llevaron gente.
¿Del INTA?
Del INTA dos compañeras, uh-huh. Y gente también, jóvenes, de Pergamino. Y el 24 de marzo, sí, ahí sí, se llevaron compañeros nuestros, bueno, voy a dar sus nombres, Alberto Golver, Alberto Kippen, hablo de los de Pergamino, ¿verdad? Uh-huh. Las esposas, la esposa de Golver, y una compañera, Laura Ochova, Maqueca de la Cruz, que fueron a pasar, que se la llevaron a San Nicolás. Los compañeros también, y después pasaron a Sierra Chica. En el caso de Golver y de Curetó y de Kippen, estuvieron 2 años y medio en Sierra Chica.
Hablando de Golver, creo que lo vamos a tener en un próximo programa.
Sí, sí. Bueno, ellos estuvieron 2 años y medio en Sierra Chica. Nosotros el día... Nos teníamos que quedar dentro del INTA por los días hasta que nos echaran. Lo cual fue, no se imaginan ustedes lo que era saber que nos iban a echar. Por otro lado, y previamente quiero comentar que habíamos tirado libros, habíamos hecho... Yo siempre digo que el arroyo de Pergamino es muy ilustrado, porque tiramos todo el arroyo de Pergamino, papeles, cosas, días antes, cuando ya nos avisaron que iba a haber el golpe, pero no nos podíamos pedir ni licencia, ni irnos del INTA hasta que no nos echaran. Nos echaron el día 2 de abril, recuerdo que fue el día famoso en el discurso de Martínez de Oz. A la mañana nos echan a nosotros y a la tarde o a la nochecita Martínez de Oz habla. Bueno, nos entregaron una... El interventor era el teniente de navío Alberto M. Heredia, que había sido el timonel, el capitán, no sé cómo se le dice, el de la Fortuna, el barco escuela de regatas, uh-huh, de la Marina. Ese era nuestro interventor en el INTA. Por otro lado, decíamos que nos puede conocer. Nosotros no teníamos ni idea de quién era él. Eso es lo único que sabíamos.
Con la historia de mucha gente detenida, desaparecida, cesanteada, el comentario que algunos hacían es, y por algo será, ¿por qué te echaron a vos? ¿Por qué crees que te echaron a vos y sí, le pasó lo que le pasó a los compañeros?
Bueno, muy probable. Yo lo he pensado muchas veces y todos los compañeros, todos lo pensamos. Todos teníamos, a ver, creamos un gremio. Quiero señalar que el INTA no tenía gremiación. El personal del INTA no estaba gremiado. Nosotros creamos un gremio por empresa que se llama Pinta Particular. Yo fui la primera congresal por Pergamino, que es una experimental grande, la después de Castelar, la más grande, sobre todo por el trabajo de extensión, por la ubicación en la región de la Pampa Húmeda. Y bueno, yo creo que esa fue una de las causas, pero también quiero agregar que a posteriori, no a mucho, una doctora, la Cecilia Gárgano, que quizás sería interesante, Carlos, que invitar un día a Cecilia. Sí, sí. Cecilia Gárgano, que es una historiadora, una chica joven, su tesis se basa, es dentro del programa de dictadura, ciencia y dictadura. Y como parte de eso toma el INTA. ¿Qué pasó con la ciencia en el INTA durante el periodo de la dictadura? Tomó el periodo anterior, por supuesto. Y ahí Cecilia nos entrega, en una emotiva ceremonia un día que nos reunimos, un material desclasificado de la que le entregó el Museo de la Memoria con asiento en La Plata, es decir, de la provincia, que nosotros estábamos penetrados, evidentemente, además se notaba, se veía, se leía. Si bien los nombres están tachados, todos los conocemos, y los caracteres de nombre, apellido y de autos, estábamos penetrados como la célula del INTA. Bueno, yo creo que eso era más, ahora nos confirma cómo nos vigilaban, cómo nos tenían vigilados a todos. Creo que la participación en el gremio fue determinante. Y después, dentro de Pergamino, algunos teníamos una actividad, trabajamos mucho cuando el buque escuela fue después de la caída de Ilia, el buque escuela Granadero. Yo recuerdo haber participado en mesa con Tosco y Solar Irigoyen. Consecuencia, todos esos son antecedentes que se fueron sumando, ¿no? Lo que nos llamaba la atención, nos reunieron, nosotros ya sabíamos que nos iban a echar, ¿eh? No. Después, además, que habían tomado presos a nuestros compañeros, y que además, me acuerdo que Raúl Borrás nos dijo, algo va a pasar, que todos lo sabíamos. Nos reunió el director de la Estación Experimental, hoy fallecido, ingeniero Jorge Josifovich. Reunió al personal técnico por un lado y obreros y administrativos por el otro, y nos entregó a todos con ojos llorosos. Eso nos llamaba mucho la atención y mucha bronca, reconozco. Con ojos llorosos nos entregó nuestra cesantía, y además en esa cesantía decía que se nos aplicaba la Ley de Seguridad del Estado durante un periodo de 10 años. Vaya a saber por qué 10, ¿no?
¿Qué implicaba la Ley de Seguridad del Estado?
Y la Ley de Seguridad del Estado es que estábamos a disposición del Estado. Ajá.
Y 10 años era un estimativo.
¿Viste?
Por las dudas.
Claro. Yo me acuerdo que de la rabia lo tiré, pero era. Fue fuerte eso, muy fuerte. Y bueno, y así cada uno de nosotros fue haciendo su vida. Algunos se exiliaron, se fueron del país. El caso de Alberto, que iba a participar acá, estuvo en Centroamérica, Esos estuvieron México y El Salvador, junto con varios compañeros. Yo me quedé. Dije, bueno, aguanto. Cada uno ve en función de su familia, de sus relaciones. Entonces, en función de eso, dije, bueno, aguantaré hasta que... Tuve que dejar todo en Pergamino. Yo tenía departamento, como todos teníamos. Todo eso se pierde, ¿no? Bueno, fue muy fuerte realmente. Y hoy se habla de la complicidad civil, de la participación. Yo diría que no fueron cómplices, fueron ellos. Y los civiles, empresarios, en el caso del INTA es muy claro, como se ve también en los casos de las otras empresas, porque el INTA no deja de ser sino una empresa del Estado, la participación de los civiles en eso. De ninguna manera el muchacho este, Heredia, que creo que murió, nos podía conocer como para venir con un listado. Clarísimo. Esas listas salieron de adentro. Uh-huh. Es más, nos enteramos después de un después, que hubo directores de estación experimental que no entregaron listas. Por ejemplo, el ingeniero Cobas en La Pampa, en Anguil. Mientras que, bueno, nosotros sí. Pergamino fue de las más castigadas porque además en función del número de la cantidad de personal que había, ¿no? Pergamino y también Castelar. Castelar fue muy castigado. Castelar tuvieron ahí adentro a los milicos. Nosotros, les quiero comentar que una vez que nos echaron, cerraron las oficinas y no nos dejaron entrar más. Y hay un caso muy interesante. Si pudiéramos traer al ingeniero Kraft, nosotros en Pergamino estaba la sección avicultura, creo que aún está. Y el ingeniero Kraft estaba desarrollando líneas aviares nacionales en genética. Acá no había línea genética nacional, tampoco la hay ahora. Y tenía una producción de gallinas preparadas para una alimentación nacional en base, él lo puede decir mejor, pero era el algodón y otros productos. Bueno, fueron tan bestias que además de echarlo le matan las gallinas. Al año, si al año va Videla a Pergamino y ahí se produce la matanza de las 2.900 gallinas de Sigfrido. Bueno, eso es una de las cosas que a veces parecen risueñas, pero son trágicas, porque seguro, es la búsqueda de una línea genética nacional.
Sí, sí, un trabajo de años.
Un trabajo de años. Es destrozar un proceso de investigación muy importante. Quiero señalar dos cosas que hoy hablaba con...
Y van a tener que ser solo dos porque se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente.
Una de las cosas que después del trabajo de la doctora Gargano viene observando es que si bien hubo investigadores, casi toda la gente que fue sancionada era de extensión. Ajá. Y a eso les molesta, como ahora molesta, el abordaje territorial.
Por supuesto.
Hoy no es en vano que se cierren todos los proyectos de educar, de Pacapaca y todos los demás que se trabajan a territorio. Los promotores de salud, en esa época era lo mismo. El abordaje territorial les molestaba. Muchos de la gente del norte trabajaba con grupos de ligas agrarias, muchos de nosotros trabajábamos a campo con los productores, y ahí, y al poco tiempo, a los pocos años, se destroza el servicio de extensión. Entonces, no es casual estos programas que destrocen que aquel que esté con el productor, llámese investigador, científico, lo que quiera, su forma de realizarse es en el territorio. Y eso es lo que molesta para estas políticas.
Mientras hablabas, yo muchas cosas le veía un gran paralelismo con lo que está pasando ahora. Sí. ¿No? Elba, para ir terminando el programa, Carlos se había reservado una última pregunta para hacerte, así que
no,
Carlos,
digamos, no sé cuál tendría que ser la última en este momento.
¿Por qué no volvió o algo así?
¿Por qué no volviste? Una cortita y después, ¿cómo ves a Linta ahora?
¿Por qué no volví? Sí, en el 86 creo que fue, me llegó una carta que le llegó a todos los que no saben, es decir, en el periodo democrático ya, para reincorporar o reparación, no me acuerdo, reparación moral o monetaria. Yo la rompí, no fui al poco tiempo, me encuentro con quien era director en ese momento, me pregunta por qué no, realmente no quería cruzarme con aquellos que pensaba que habían firmado o habían sido partícipes en la decisión de echar, y más que de echarnos, la gente que estuvo presa y mucha que perdió la vida en el INTA. Nosotros tenemos muchos muertos en el INTA, no se sabe, pero tenemos muertos. ¿Cómo ve el INTA? Y nosotros creo que soñábamos con un INTA, y el INTA es parte de un proyecto político. Tal cual se desarrolla la política nacional, cuál es el proyecto político del gobierno nacional, eso es lo que se desarrolla en el INTA. Con el gran agravante, o más que agravante, la gran claridad que hay que tener, que al INTA lo manejan directamente el poder económico, concentrado, relacionado con el agro. No en vano está CREA, la sociedad rural, ellos son quienes están ahí. El pequeño productor, por ejemplo, ahora que visibilizamos, lo institucionalizamos con una Secretaría de Agricultura Familiar y sin embargo no tuvo participación en la institución que tiene que investigar para eso.
Seguro.
Ahí no, es, no tienen participación.
Muy bien, Elba. Bueno, bueno, che, la verdad que es un gusto escucharte. Muy, muy, muy interesante, la verdad.
Gracias.
Que gracias vos, a vos por haber compartido con nosotros este momento. Y bueno, y seguramente te vamos a volver a invitar para seguir hablando estas cosas.
Parece que la presencia de Elba nos ayuda a hacer memoria, verdad y justicia.
Seguro.
Memoria, verdad. Seguro.
Así que bueno, gracias, Elba.
No, por favor.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos. Las tardes son nuestras. Un programa lleno de música, humor, entrevistas y música en vivo.
Nos le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Martín Ale.
Hacía rato que no venía a una radio, así que bueno. Me pone contento de vez en cuando ir a una radio.
Estamos con Pablo Petrarca, guitarrista y vocalista del grupo Moulin Rouge.
Cuando la miró tuvo un vago recuerdo. Creo que te soñé, dijo y se sonrió. La oportunidad de serle sincero. No quiere mentiras para ser feliz.
Y un ciego como yo.
Las tardes son nuestras. Compartámoslas. La vas a pasar muy bien. Todos los martes de 19 a 20:30 por Radio Asamblea, la FM 94.1.
Leyendo diarios en un baño.
Bueno, como decía la cortina, me toca a mí con el Comemos lo que somos. Y como hoy todo tiene que ver con la memoria, me pasaron dos cosas que quiero contar, aunque hoy parezca un poco autorreferencial esta columna. Después de la visita del otro día de Felipe Bucau, nuestro ingeniero agrónomo, empecé a hacer mi huertita orgánica. Y tendría que haberla hecho antes, porque tenía todas las herramientas para hacerla. Tenía las macetas,
faltaba,
tenía la tierra,
el estímulo.
Pero también lo había tenido, pero eso me hizo pensar cómo a veces, por algún motivo, uno hace ese clic que no hizo antes. Y empecé a juntar este fin de semana. Ya les voy a ir preguntando algunas cosas que no me quedaron claras.
Por favor,
pero
no al aire.
No, no,
para no,
porque
hacer papelones.
Exactamente, eso pensé. Pero inmediatamente empecé a hacer mi compost. Mi hijo, que habla neutro, me dice composta, mamá. Le digo, no, la composta es de ciruela o de manzana. Lo que yo hago es composta. Bien. No. Pero a cuenta de eso venía esto de cómo uno a veces necesita madurar las cosas y también lo pensaba en relación a esto de la memoria, de eventos que ocurren, de cómo muchas veces alguien puede tener muchas ideas, muchas cuestiones del pasado sin resolver y en algún momento algo, no mágicamente, porque es algo que se va elaborando y va latiendo, pero en algún momento algo ocurre que te lo hace ver de otra manera. Digo, extremarlo al tema de la huerta es mucho, pero ocurre con otras cosas más importantes. Y hablando de mi nueva huerta con un señor que aparentemente no tenía nada que ver con el tema, me pasó algo muy hermoso. Este señor era un relojero que se encargaba de trabajar en el arreglo de relojes grandes, de torres y demás. Y se fue a aprender a Estados Unidos. Estaba en Nueva York haciendo una especie de pasantía, aprendiendo de grandes maestros. Y se enganchó, era muy joven, no tenía compromisos, a ir unos fines de semana a Pensilvania. Y en Pensilvania, con unos amigos, aprendió a cultivar en huertas que los amigos tenían. Y se trajo de ahí unos tomatitos, no sé cómo se llaman, los que son cherry, pero redonditos, no tipo perita como los que tenemos acá. Y desde el año 75 ha mantenido la tradición y esos mismos tomatitos los reparte entre sus conocidos, como él no tuvo hijos, a sobrinos, a parientes, que todos los agostos los sacan de la heladera, los hidratan y los vuelven a plantar. Y una charla que era de lo más pueril y que le empecé a contar esto, me dijo, yo te voy a dar de esas semillas para que vos a tu vez las puedas distribuir, las saques de tu heladera y en agosto las hidrates y las pongas en tu nueva huertita. Y desde el 74, él todos los agostos saca estas plantitas. Para usted debe ser una estupidez, pero para mí fue muy emocionante que desde el 74 tenga continuidad con esos mismos tomatitos y que no se le hayan acabado. Entonces, mañana me encuentro con esas semillitas de tomates. Y nada, y me pareció que tenía tanto que ver con esto, porque yo me iba a encontrar con esas.
Nadie les patentó, nunca. Son nuestras.
Son, él. Son de él. O sea, son traídas de Estados Unidos.
Sí, sí.
Pero
sí.
Son unos tomatitos que no dejaron de crecer todo este tiempo en Argentina desde que él la trajo en el 75. Así que les voy a dar para que todos las repartamos, porque va a ser una especie de ritual de hacer circular esas semillitas que no se han perdido desde el 75. Así que le prometí que yo también las iba a redistribuir. Fantástico. Y nada, me pareció una linda anécdota para evocar justo el día de hoy. Les prometo tomatitos para la próxima.
Sigue. Va, la vida.
Semillitas.
Canta pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Sube bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.
Bueno, estamos de vuelta ahora y a ver, Carlos, vamos a la entrevista radial.
A ver, Nicolás, ¿estás en el aire?
Sí, acá estoy.
Bueno, estás, nos habías contado hoy a la mañana cuando conversábamos contigo que no solo estás en el aire, sino que ahora debes estar en cama o te estás ahí con una gripe importante.
Sí, me agarró una peste, che.
Bueno, te agradecemos muchísimo que igual nos atienda y queremos que muy rápidamente nos cuentes quiénes son y qué están haciendo.
Bueno, nosotros somos un grupo de productores que hace varios años venimos criando animales, haciendo huertas, sembrando. Es difícil contarte nuestra procedencia rápidamente porque somos una agrupación que se llama Orilleros. La agrupación empezó construyendo nuestras viviendas. Éramos todos compañeros, amigos, gente conocida de Buenos Aires, que nos fuimos viniendo para las zonas más rurales, para los pueblos. Entonces ahí nos empezamos a juntar por la necesidad de hacer nuestras casas. Y así es que se fue conformando el colectivo. Después, cuando las casas empezaron a más o menos a terminarse, vimos que queríamos hacer otras cosas, teníamos otras necesidades. Entonces ahí cuando ocupamos unas tierras acá para hacer una plaza, como toda esta parte del pueblo, esto es Opendoor, toda esta parte del pueblo no había plaza para los chicos, nosotros hicimos una plaza. Después hicimos, ahí es cuando empezamos también con los animales, con la huerta. El problema es que se empezó a superpoblar bastante el pueblo este y Carlos Ken, porque para ese entonces ya había compañeros de Carlos Ken que estaban participando en el colectivo y en la cooperativa de oficios que tenemos. Entonces empezamos a ver que nos estaban medio arrinconando, sobre todo las inmobiliarias, porque te ponen un cartel en cualquier terreno, ponen un cartel de venta y nos vemos. Por ahí te mandan cartas de intimación. Nosotros igual estamos bastante organizados como para responder, hacer denuncia o ir a hablar al municipio, movilizar. Pero la cosa era esa, era la necesidad de tierra ante la situación alarmante que nos tenía medio así preocupados por quedarnos sin tierra para producir. Y sobre todo proyectando en producir a mayor envergadura, ¿viste? A mayor escala, digamos.
Nosotros hicimos, va a decir, la declaración que ustedes sacaron con relación a lo que le vino pasando últimamente, la hemos subido a la página del programa, la hemos circulado a nivel de las organizaciones sociales, digamos, esperamos que esto que vos nos estás contando sea... tengan la posibilidad de compartirlo por otros medios de comunicación, porque la problemática que ustedes realmente están enfrentando es la de muchísimos trabajadores rurales, ocupantes de la periferia, y esto de generarse un trabajo digno y alimentación adecuada es históricamente y cada vez más un desafío muy grande para muchos miles de compañeros, ¿no?
Sí, no, es que, digamos, cuando uno entra a dudar de todas las cosas, o sea, del mundo en el que vivimos, o sea, no puede no dudar de la alimentación y del trabajo al cual que nos propone o nos impone el sistema en el que vivimos. Y teniendo, digamos, cuando nosotros vinimos para estos lados donde había tierra, ahí cuando empezás a dimensionar el poder que tiene la tierra y el trabajo con la tierra. O sea, el poder, digamos, la posibilidad de libertar que tiene la tierra. Siempre y cuando tengas, digamos, ideas de liberación, ideas de colectivización. Nosotros en el campo, en Parada Libertad, donde tuvimos ese intento de desalojo, los criterios, los principios son eso, colectivización. La tierra es de todos, los animales son de todos, el producto que la tierra genera es de todos. Y los principios son autonomía, autogestión, libertad y solidaridad, por supuesto, que eso, sin eso no habría nada de todo esto.
Bueno, Nicolás, te agradecemos doblemente, digamos, lo que están haciendo vos y los compañeros, que nos hayas atendido ahí en medio de tu enfermedad. Vamos a seguir en contacto con ustedes por muchas razones. Porque tenemos toda una cantidad de redes de amigos en común. Esto es Alimento y Vida por Radio Asamblea, así que seguiremos juntos, el mejor de los deseos y nuestra solidaridad.
Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa nos ponemos en contacto, cualquier cosa que pase, además de lo que ya pasó el jueves, bueno, el intento de desalojo y todo eso que ustedes seguramente por ahí lo habrán contado y por el comunicado también se habrán enterado.
Exactamente. Un abrazo.
Bueno, muchas pronto. Gracias, ¿eh? Hasta pronto.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Canta como el mar.
Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque, vamos con las noticias. Ahora, ¿qué ibas a decir, Carlos?
Sí, no, ¿sí? Estamos bastante conmovidos por varias cosas que nos vienen sucediendo. Seguro. En el programa, la presencia y lo que compartimos con Elba, lo que charlábamos con Nicolás, pero bueno, la vida sigue y sigue de muchas formas, y una que nosotros queremos comentar es la que estamos entregando bolsones soberanos a precio justo, 110 pesos, bolsones que contiene de 7 a 8 kilos de 10 variedades de verdura de estación, en apoyo a la economía popular y a la transición agroecológica de los agricultores familiares del área metropolitana bonaerense. Este martes 29 va a ser la primera entrega y a partir de ahí iremos organizando para que esto, que inicialmente fue dirigido a la comunidad de la Facultad de Agronomía, llegue al barrio y a los grupos organizados que sabemos que están haciendo compras comunitarias.
Bien, sí, y te digo que por ser la primera vez está teniendo, realmente se ve que la gente está muy ávida de acceder a este tipo de comercialización sin intermediarios, porque hubo una gran cantidad de bolsones encargados, ¿no?
Sí, nosotros paramos la recepción de pedidos en los 220 primeros bolsones, que es lo que entraba en el flete de confianza que nosotros teníamos, pero debe haber mucho más de esos pedidos que quedaron en lista de espera.
Sí, yo también conozco gente que quiere, así que van a tener que contar la próxima vez cómo acceder.
¿Ibas a decir algo, Elba?
Es interesante promover esto porque hay muchas agrupaciones que hacen la compra comunitaria. Uh-huh. Entonces es cuestión de ir a ofrecerles esto y además, bueno, por mi parte, por ejemplo, lo voy a llevar y conozco gente que lo va a hacer.
Y nosotros en este momento inicial habíamos apuntado básicamente a la comunidad de la facultad porque también es una experiencia nueva para todos, pero por ejemplo, y en el caso que decías vos, hubo una persona de San Telmo que nos rogó encarecidamente que la tuviéramos en cuenta, y no eras vos, es que la tuviéramos en cuenta que quería un bolsón y la va a venir a buscar en el colectivo.
En cualquier momento nos vemos repartiendo en la Facultad de Medicina, te quiero contar, ¿eh? Abrimos de Caliza Nutrición la sucursal y ¿sabes qué?
Por supuesto que sí.
Pero...
Bueno. Sí, aparte en poquitos días, te digo, en dos o tres días llegó a los 200 bolsones. Sí,
además el precio...
Ah,
como además
precio justamente justo.
Es precio justo realmente.
Y aclaramos en un papelito cómo se compone ese precio para que quede claro cómo se constituye la cadena, qué le queda al productor, qué le queda al fletero, qué le queda a los que organizan la cadena de distribución, para que sea claro y transparente. Bien, y si mañana sube, hay que subirlo, que quede claro por qué hay que subirlo y a dónde va el dinero.
Bien, bueno, vamos a las otras noticias, Caliza, ¿sí? Próxima feria de agronomía, 9 y 10 de abril, ¿eh? O sea, segundo fin de semana de todos los meses, la feria del productor al consumidor en agronomía.
Bueno, ya estamos organizando las visitas grupales en grupos de 12 a la terraza de Carlos el Reciclador, un vecino de acá de Chacarita. Las vamos a hacer el primer sábado del mes que viene.
Muy bien, Gaby.
Y yo tengo que contarles que para el Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril, con la que abrimos nosotros nuestra Caliza Nutrición, ya tenemos arriba de 750 inscriptos y vamos por más, porque todavía no hicimos...
¿Cuántos dijiste?
Más de 750. Ajá. Y todavía no empezamos la difusión sistemática.
¿Qué va a ser los martes también?
Pero los inscritos son para la jornada del aula, que vamos a hacer el 7 de abril, propiamente dicho, en el aula magna de la Facultad de Medicina.
Un poco disperso, ¿viste?
Como todos. Después sí, ya daremos más precisiones sobre la cursada.
Bueno, y martes 24, el colectivo de la feriante de la facultad marchó conjuntamente junto con otras organizaciones de la economía social, compartiendo la memoria, verdad y justicia.
Sí, bueno, y nos quedan unos poquitos segundos, así que elijo una de las noticias que tengo acá, ya más noticias generales. En Villa María, Córdoba, se produjo la primera huelga agraria contra el actual gobierno. Productores de leche al borde de la quiebra reclaman una urgente intervención del gobierno nacional para recomponer el precio básico que reciben de las industrias.
A mí me encantaría decir una que va a traer cola.
Dale.
Chiquitita. Durante su visita a Expoagro, el presidente Macri expresó la necesidad de revalorizar el sector de los productores más pequeños y revitalizar todas las economías regionales. Fue en un encuentro que mantuvo junto al ministro de Agroindustria con los delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar en numerosas provincias y directores de esa área recién nombrado. Caras nuevas, muchas, pero también otras con mucha trayectoria en el sector que nos llamaron la atención.
Por ejemplo,
varios directores que vienen de gestiones anteriores y ligados a una agrupación de profesionales peronistas.
Ajá, bueno. Che, vamos a seguir.
¿Me van a dejar ahora decir el nombre de la ganadora de la canasta?
Dale, ahora sí, vamos.
¿Me van a dejar? Bueno, la ganadora... The winner is... No es muy, muy curioso, no me dejan. No, bien, no. La ganadora de la canasta de los productos de la economía social se llama Silvina Moscusa. Así que vamos a tratar de conectarla, pero como en realidad acuérdense que el modo de partida... ¡Ah, muy bien! ¡Qué producción! ¡Qué producción! El modo de participar era solo poniendo el me gusta en el Facebook. No tenemos el teléfono en principio, así que Silvina, por favor, si ahora estás escuchando, mándanos un mensajito por el inbox y si no... Nosotros vamos a tratar de ubicarte a vos también a través de esa manera, así que fíjate en los mensajes de no amigos directamente, a ver si te llega el nuestro.
Bueno, muy bien, muy bien. Che, teníamos preparado hacer algo en vivo. Yo había mandado un temita para hacer, pero resulta que nadie lo sabe. Yo quiero aprovechar, así que lo vamos a dejar para el viernes que viene.
Dale.
Quería aprovechar la presencia de Elba, porque alguna vez nos encontramos con Carlos en tu casa y con Elba estuvimos cantando.
Es cierto.
Así que yo le voy a decir a Elba que me diga qué tema querés que cantemos.
Y, ¡qué audaz, Julio!
Yo seguramente le voy a decir que no lo sé, pero no importa. Yo le digo que...
Esa noche cantamos.
A ver, ¿qué cantamos? ¿Lo cantamos?
Tonada del viejo amor.
Bueno.
Wow.
¿Te animás entonces a cantarla ahora?
No, por micrófono no.
Sí. Vamos.
Yo me animo.
Me animo yo, no te vas a animar.
Sí, claro.
Entonces, bueno, que sí no tengo la letra de Tonada del Viejo Amor.
La vamos armando.
La vamos haciendo.
Yo acá. Nunca dale. Te di olvidar.
Y nunca bien, te di olvidar.
¿Viste que se animaba? Mírala.
Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy tan sola mirando el mar.
Muy bien, va.
El viento lo fue borrando y estoy tan sola mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco de lleno de miel.
Ahí va de vuelta.
Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca. Qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
¿Lo hacemos hasta ahí? ¿Les parece? Bueno, che, qué lindo.
¿Quién nos va a reclamar la segunda parte?
¿Seguro?
No estamos seguros. No estamos seguros. Esto, pues, vamos al pre-cosquín directo, ¿no?
Si no, la segunda parte el viernes que viene. Claro. Se reclamó, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir, nos quedan todavía unos minutitos, vamos a ir terminando el programa. Y no sé, Carlos.
Cuando charlábamos con Elba, hablábamos de una amiga investigadora del CONICET, Cecilia Gargano. Cecilia está, y el equipo que trabajó con ella, están presentando un libro, Ciencia en Dictadura: Trayectorias, Agendas de Investigación y Políticas Represivas en Argentina, que publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, créase o no, y eso será el 1 de abril a las 18:30 en Paraná 145, en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín.
Perfecto. Bueno,
sí, ¿quiero agregar algo?
Por favor.
¿No? Eso fue parte de un convenio que se firmó hace 3 años entre el INTA y el CONICET en apoyo a este tipo de investigación. Este es un proyecto de la Universidad de 3 de Febrero que lleva a cabo, creo que el coordinador es el Diego Hurtado de Mendoza.
El coordinador
del proyecto.
Bien. Contamos que hicimos o que quisimos hacer en este programa ya en los últimos minutitos.
Dale, lo que pretendimos hacer, y bueno, de ahí a lo que salió ya hay una pequeña distancia, ¿verdad, Carlos?
No, yo creo que estamos todos muy así...
Conmovidos,
sí, por todo lo que nos vino pasando, los actos en los que estuvimos participando, las marchas, los amigos que reencontramos, los amigos que añoramos, las cosas que nos volvieron a revolver el estómago, la memoria y también el corazón. La editorial tuvo que ver con lo que vino pasando en el campo y el vínculo entre algunas cosas que vino pasando y lo que nos está pasando ahora, la imprescindible necesidad de la articulación productores que viven y trabajan y sufren en el campo con los consumidores, la única forma de avanzar en la soberanía alimentaria. Después tuvimos una charla que nos quedó cortita, evidentemente,
seguro,
con Elba Rossi, que está aquí compartiendo el día con nosotros, este espacio tan lindo. Hablamos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, algo de la historia del INTA y con algunos interrogantes muy importantes acerca de INTA, el sector agropecuario y el desarrollo nacional. Después, Gaby, contanos vos.
Ah, conté la historia de la semillita. La historia de la semillita.
Del tomate, ¿no?
Que trajo un relojero argentino desde Pensilvania por los años 70.
75, así es.
Bueno, bien, y después hablamos con Nicolás, ¿no?
Hablamos con Nicolás. ¿Desde dónde hablaba de Nicolás? Trabajador de la tierra.
¿Desde Carlos Ken hablaba?
Desde Carlos Ken, allá en el oeste. Contando una situación muy dura que están atravesando, pero básicamente la lucha por la tierra, la producción y la esperanza que están compartiendo con muchos compañeros. Hay un comunicado de ellos que está en el Face disponible para todos ustedes. Julio, vos cantaste.
Sí, escuchamos también de Mercedes Sosa Una Canción Posible y de Maná Desapariciones y finalmente las voces femeninas del programa de hoy, Elba y Gabriela,
interpretaron. Ustedes también.
Sí, pero nosotros.
Y ahora está sonando el tema de Gieco, La Memoria.
Y bueno, muy bien, así que nos despedimos con esto, hasta el viernes que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.